Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, saludos a todos los que sintonizan la tertulia de las noticias como son. Una pregunta,
dígame.
¿Usted es de los que cree que el mundo está al revés?
Sí, imagínese usted que el otro día me preguntaron dónde estaba el polo sur y señalé para arriba.
¿A dónde lo puso?
En el norte.
¿En el estrecho de la Florida?
En el norte.
En el norte.
Creo que Alaska está al sur de Argentina ya.
No. Segunda pregunta, es un examen.
A ver, dígame.
¿Usted baila o simpatiza con el reggaetón?
No me gusta dar opiniones de ese tipo, pero no me gusta, es un problema de gusto.
Es que estoy haciendo un examen personal. Tercera pregunta.
No lo critico.
¿Bailó en algún momento en Cuba con el órgano oriental?
Ah, no, tampoco.
Nuevamente, saludos a todos los que están hoy en sintonía. Aproveche para enviar saludos.
¿Desaprobé?
No puedo revelar los resultados de la encuesta personal.
Yo lo que sí no... ¿Te acuerdas aquello de... ¿cómo era? A gozar con la Sinfónica Nacional.
Bueno,
una cosa
eso fue
esa.
Verdad.
Sí.
Eso fue verdad.
Bueno, nada, señoras y señores. Gracias por la sintonía. Aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias por esa sintonía. También, por supuesto, los oyentes de Radio Martí, muchísimas gracias. Recuerden que este programa, bueno, pues queda también en redes sociales, como queda todo lo que se pone en internet, pero también se archiva en nuestra página martinoticias.com y queda archivado el audio para aquellos que lo quieran recomendar o algo así. Así que muchísimas gracias. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues nueva flota de barcos rusos van a anclar nuevamente en Cuba, en La Habana.
Parece que se ha convertido aquello como en el parqueo de los barcos de guerra rusos.
¿Será porque estamos en verano?
Yo no sé.
¿Van a vacacionar?
No sé. Yo creo que van a otra cosa.
Bueno, ante la baja calidad de los alimentos en Cuba, la hotelera española Meliá importará sus productos.
Fíjate, esto está pasando hace algún tiempo. Lo que pasa es que ahora la Meliá dio a conocer esta empresa que había hecho para importar productos, una empresa que había hecho con el permiso del gobierno cubano,
No, claro.
Y además, ¿tú te acuerdas que hace muchísimos años, pero muchísimos años, que nosotros en este programa dijimos, o alguien nos dijo en este programa, que la Meliá llevaba las ropas a lavar a México?
Se lo comenté yo. Porque
exacto.
Un amigo médico de allá de la zona oriental mía tuvo la oportunidad de atender a algunos representantes de estas cadenas hoteleras. Uh-huh. Y una de las preguntas que le hizo fue, ¿a usted le es rentable, por ejemplo, aquí en Guardalavaca, esos hoteles? Porque de verdad que no se ve el turismo que en otras partes del mundo uno observa. Y dice, sí, cómo no. Por ejemplo, nosotros una vez a la semana montamos en una avioneta todo el ajuar
las
este
toallas,
de
toallas,
la sábana, la llevamos a lavar a la corporación
a
que tenemos en República Dominicana.
En República Dominicana.
Y nos sale muy económico todo.
Qué cosa más grande.
Pero además, quiere que le diga otro punto que me puso en consideración a mi amigo cuando preguntó.
Ajá.
Le respondieron, por cierto, la mayoría de estos hoteles viven de sus hermanos en el exilio.
Oh,
son
bueno,
los que
sí,
se hospedan
también,
en ellos.
También. Eso es lógico. Uh-huh. Es lógico, pero bueno, pero lo que es interesante es cómo ni tan siquiera ya algunas comidas pueden conseguir en Cuba. Tienen que ir a buscarla al extranjero.
Increíble. Sí, señor. Y el Comité Olímpico Internacional defiende inclusión de atletas cubanos en el equipo de refugiados para París 2024.
Esto después que Cuba empezó a hablar de un remero cubano, etcétera, que no, porque había dicho que la revolución, que Cuba no le daba libertad. Bueno, tiene derecho a decirlo. Cualquier deportista y cualquier gente tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Pero bueno, Cuba es Cuba, el gobierno cubano es el gobierno cubano. Señoras y señores, ya tenemos a través de Skype, la podrán ver ya en solamente segundos, van a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Y hombre, pues Pedro González Reynoso desde Caibarien, Villa Clara, escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa. Así que con Luz y con Pedro, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muy bien, muy bien. Un saludo para ustedes y para el querido Pedri.
Sí, bueno, señor.
Por supuesto. Un saludo también para todos los que nos escuchan.
Nosotros lo apreciamos mucho a él también. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo sigues?
Hola, reciprocidades, queridos míos. A ver, seguimos en pie. Esperando el 26 y rodeados de mucho entusiasmo y tratando de sortear las virosis que nos son adversas. Pero bueno, nuestro pueblo sabrá anteponer todas esas cosas y bueno, salir adelante.
Pero
un abrazo para Luz también allá.
¿Te has aprendido el libreto de manera maravillosa, Pedro?
Es que estamos invitados los artistas y escritores a ir corriendo a las sillas de Santi Espíritu mañana porque los locales no quieren llenarlas.
Sí.
Hay que estar desde las 12 de la noche sentado en ella hasta el amanecer.
Leí ese artículo que están tratando de mover a todo el mundo porque se les va a quedar vacía las sillas.
Pero desde las 12 de la noche sentado.
El problema es que la silla se ocupe. Ahí van a sentar, aunque son muñecos, pero algo tienen que sentar ahí.
Incluso me han dicho que hasta el SEBIN mandó refuerzos para vigilar
Dios
a todos los que allí participarán.
Ay, mamá.
Aquí tenemos refuerzos.
Bueno, vamos, ya empezamos por otra noticia, pero vamos a enderezar a otra noticia. Vamos.
Las autoridades cubanas dijeron que entre el 27 y el 30 de julio, varios buques de guerra de la flota del Báltico de la Federación de Rusia estarán anclados en el puerto de La Habana. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba anunció el arribo de otra flotilla de guerra rusa a las costas cubanas. La visita en junio de otros buques navales de Rusia generó revuelo internacional. Entre el 27 y el 30 de julio realizará una visita de trabajo al puerto de La Habana una agrupación de buques de la flota del Báltico de la Federación de Rusia y hablan de cuántos barcos van a estar. En fin, según el MINFAR, en una nota informativa dijo, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visita de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de la capital y recorridos de interés histórico y cultural.
Qué bueno, ¿eh?
El mes pasado estuvieron anclados en la isla durante 6 días el submarino nuclear Kazán, la fragata rusa Gorkov, el petrolero Pasquín y un remolcador también, pues muchos observadores apuntaron a esa visita como una amenaza de Rusia a los Estados Unidos. Pero en esa ocasión usted recordará, y los que siguen el programa también, que el Comando Sur de Estados Unidos desplazó un submarino nuclear de la Armada a la base naval de Guantánamo.
Sí, eso nada más que para mirar. De todas
eso
maneras,
se dice dando y dando.
Sí, de todas maneras, que barcos rusos de guerra vayan a Cuba. Sí,
no es la primera vez.
No es la primera vez. Que lo hagan con tanta frecuencia. También a esto hay que unirlo, no lo dice la noticia, pero lo agrego yo porque está en otras noticias que hay aviones interceptores, cazabombarderos del ejército de Estados Unidos y de Canadá interceptaron o por lo menos siguieron a 2 aviones bombarderos chinos y rusos en Alaska. O sea, en una zona de Alaska donde Estados Unidos, bueno, el territorio de Alaska es territorio estadounidense, pegado a Rusia, pero canadienses y estadounidenses interceptaron 2 aviones bombarderos rusos y chinos. Y dice el gobierno ruso y el gobierno chino que esos aviones, bueno, estaban volando, pero que no tenían interés de terceros. O sea, que era un acuerdo estratégico, militar, de prácticas entre Rusia y China. Eso nada más que lo agrego porque tiene que ver con cuestiones militares. Vamos a comenzar con tu comentario, Luz.
Bueno, a mí me gustaría también ver el contexto en el que están ocurriendo estas visitas. Fíjate que no es solamente que hayan sido visitas seguidas de buques, sino también intercambios diplomáticos y de visitas protocolares que han tenido lugar en los últimos meses en los que ha participado no solamente Díaz-Canel, sino también altas figuras de la esfera militar, económica, Además, le sumaría el contexto de la miseria de la que están sufriendo muchísimos cubanos, o sea, la inflación, la falta de productos alimenticios. Esto, para los ojos de una persona que sale a buscar el pan y no lo encuentra, la persona que no puede pagar hoy el kilogramo de leche y si puede pagarlo, no lo encuentra, es como un desatino ver que de pronto en las aguas de la bahía de La Habana empiezan a llegar estos buques, porque la pregunta que se hace la gente es la siguiente: bueno, si esto es el pago, si el precio de participar de este diálogo con una potencia que propicia desestabilidad en Europa y en América Latina también, el participar en este baile está ocurriendo en este sentido, algo debemos estar recibiendo a cambio. Uh-huh. Y eso no está ocurriendo. Entonces, este contexto yo creo que le agrega a esta noticia un poco de sazón, porque forma parte de eso, ¿no? De lo que hemos comentado aquí otras veces, de ese baile en el que andan jugando y que todavía solo están en promesa. Están prometiendo hacer una refinería, que si petróleo, que si alimentos, pero en la concreta la gente en Cuba sigue pasando hambre.
Y en el plano internacional, y sobre todo, yo creo que dadas las necesidades que tiene Cuba, dado el papel tan pobre que tiene Cuba actualmente en su economía, yo creo que lo menos que le conviene es estar luciendo de esta manera ante Estados Unidos y ante otros países, tanto de Europa como Canadá, como de América Latina.
Exactamente.
Yo creo que esto, lo que se está haciendo es yo creo que todo esto lo está aceptando el gobierno cubano a cambio de unos cuantos barcos de petróleo, que no son muchos, a cambio de algo que no sabemos, no lo sé, pero la verdad que se está haciendo un flaco, se está poniendo en una situación bastante crítica ante los ojos de otros países. Rusia es un país sancionado, Putin es visto como un dictador, como un hombre que ha atacado sin ninguna justificación a un país que es Ucrania. Putin está en lo peor, considerado lo peor del mundo, y resulta que ahora el gobierno cubano es casi que su mejor aliado en el Caribe. Se hace un flaco servicio, la verdad.
Sí, señor. Vamos contigo, Pedro.
Bueno, yo añadiría que de estar vivo Eusebio Leal habría acudido no a esta visita, sino a la anterior y a todas las precedentes, como lo hizo durante la administración de Obama con una ensarta de bailarinas de Tropicana a recibir, porque si este buque escuela que está en La Habana o que estará entre el 27 y el 30, va a abrir sus... ¿Recuerdan cuando los buques escuelas venían para enseñar a la marinería, a los visitantes y demás? ¿Cómo se explica que el pueblo habanero pretenda subirse a un buque de guerra para mirar qué puede haber de interés en todo esto, que no sea un chivo expiatorio para justificar la presencia de una flota armada en La Habana, con estos comicios venezolanos del 28, en estas fechas candentes y de la canícula caribeña, qué justifica la presencia de eso? No lo sé. Como dice usted, tal vez sea por intercambiar amenazas, sembrar el miedo en el área, o tal vez por esos escasos buques de petróleo que podrían paliar por unas horas la emergencia energética nacional. No lo sé. Me confieso incapaz de discernir qué funciona en la mente de los que ponen en escena estos performances.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La incapacidad del gobierno cubano para satisfacer la demanda de los productos más elementales afecta también a sus socios comerciales. Las grandes hoteleras instaladas en la isla han debido comenzar a importar desde hace años parte de los productos que destinan a sus instalaciones a partir del recrudecimiento de la crisis tras la pandemia. Sin embargo, las compañías pasaron de importar para mantener el lujo a hacerlo por necesidad. Dice 14 y medio, la última en sumarse en la isla fue Meliá, que a inicios de este año anunció que crearía, con permiso del Estado, una empresa importadora propia. No fue hasta este miércoles, sin embargo, que reveló el propósito concreto de Mesol: abastecer con lencería, medios deportivos y artísticos, menajes de cocina, incluso comida, bebida y artículos de limpieza a sus hoteles. La transportación, distribución, almacenamiento de los productos también corren a cuenta de la empresa, que tiene por ahora a su principal proveedor en España, pero busca a otros suministradores en América Latina y el Caribe, donde las facturas serán menos costosas.
Sí, señor. ¿Te acuerdas cuando se le dijo a los campesinos que podían, el excedente, podían negociarlo, podían venderlo a estos hoteles? Todo esto no parece que no ha dado muy buen resultado. Quizás se está haciendo, pero a una escala menor. No hay forma de producir para abastecer lo que necesitan estos monstruos hoteles, que son muy grandes y necesitan poner productos de primera calidad, sobre todo, más allá que la cantidad, la calidad. Y eso muchas veces en Cuba escasea.
Y hay turismo que lo requiere.
Hombre,
hay que mantener el turismo.
Hotel 5 estrellas lo necesita.
Luz.
Bueno, yo me pregunto qué turismo, ¿no? Porque
también, también eso.
El asunto es que los números indican que el turismo está a la baja en Cuba desde hace rato. O sea, es un problema que además no es una denuncia ciudadana de un periodista particular o de un activista, ¿no? Es una situación que está recogida en cifras. O sea, una hotelera como esta, yo no sé hasta cuándo va a resistir en Cuba y con qué objetivo, porque las personas siempre se preguntan, ¿da negocio realmente eso? ¿A qué están aspirando este tipo de negocio? Y ahí es donde salen a la luz los intereses que muchas veces denunciamos nosotros, los activistas de este tipo de cadenas, que se reflejan en la política que lleva el gobierno español también ante la situación de Cuba, que algunos apuntan a que hay una complicidad, ¿no? Y de que son justamente estos intereses económicos los que están sosteniendo este discurso del gobierno español. Pero lo cierto es que yo apuntaría a esto, ¿no? Que esto está ocurriendo en un contexto en el que el turismo en Cuba está a la baja, pero que no es una situación nueva. Desde 2016 ya se están dando estas situaciones en los hoteles que no tienen suficiente fruta, que no tienen suficiente carne, que no tienen suficiente variedad a la hora de ofrecer un menú. Yo una vez escuché en un hotel de Varadero decir que la lechuga la estaban trayendo de Dominicana, eso mismo que estábamos comentando antes de entrar en vivo, y una situación que los hoteles se pueden dar el lujo cuando están sosteniendo una entrada, ¿no? De, por ejemplo, el turismo canadiense, que sabemos que estuvo un tiempo en punta, el turismo ruso, pero es que ahora, en la situación actual, yo sé que es muy necesario, de hecho es una excelente solución lo que ha buscado Meliá, pero yo digo, para sostener qué turismo y a largo plazo qué pretenden. O sea, no entiendo muy bien cuál es la estrategia, porque normalmente este tipo de grandes hoteles lo que está pensando es en ganar dinero, y en Cuba yo creo que están perdiendo.
Bueno, contigo, Pedro.
Pedro, también hay que poner algo sobre la mesa, ¿no? El deterioro que está enfrentando la calidad, como decía, del servicio en los hoteles, en los lugares turísticos en general en Cuba. Tú que estás allá.
Bueno, ya es patético lo que están haciendo en nuestra amada ex metrópoli española los seguidores de la Meliá y sustentadores. Ya ustedes han visto, hemos visto con qué nivel de incidencia en las decisiones que han tomado bilateralmente, o sea, la Meliá como de antaño fueron la Barceló, la Guitar y todas las compañías españolas que fueron invirtiendo en el turismo cubano. Yo miraba el otro día a Ana Hurtado, que estaba en uno de estos eventos en los cuales una serie de ciudadanos españoles están tratando de promover el reflorecimiento, digámoslo así, del turismo apocado que queda en Cuba. Yo vivo, como bien dices, en un polo turístico y donde los ladrones y malversadores de estos hoteles, que casi siempre han transitado con la venia de las autoridades porque cobran por ello, por ejemplo, los CEPSA, que yo recomendaría a esta mesol que además de las comidas y las lencerías y todo el habituallamiento trajeran también sus CEPSAs para velar por el destino. Hay una compañía de lo más penetrada que se llama MGM Mutu Hotels, que tiene 7.000 habitaciones en la isla, creo que tiene unas cuantas aquí en los Cayos del Norte, que ya el discurso que acabo de leer en esta nota me deja perplejo. Dice, tenemos una empresa de trading para importar desde Portugal todo tipo de suministros. Estamos creciendo poco a poco, sin prisa, pero sin pausa.
Ay, la frase de Raúl Castro.
Es increíble que ellos hayan declarado esto de esa manera. O sea, no es increíble, es que resulta que es una reiteración de un discurso oficial que vamos a vencer con una exacerbada ¿cómo diría? Un positivismo, con un entusiasmo revolucionario, cualquier adversidad, y el turismo cubano saldrá victorioso y adelante.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El Comité Olímpico Internacional sostiene que el equipo olímpico de refugiados de París 2024 basa su selección en el estatuto de refugiados de sus integrantes, luego de que esta semana Cuba pidiera la expulsión de uno de ellos. Dijo el comité que la selección de los atletas para el equipo olímpico se basa en el estatus de refugiados de sus integrantes, luego de que esta semana, pues, como ya sabemos, Cuba está pidiendo que lo expulsen a uno de ellos de la plantilla. El equipo olímpico se selecciona basándose en el estatuto de refugiado de los atletas, verificado por la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comentó la oficina de prensa del organismo Martín Noticias en un correo electrónico. Todos los competidores en los Juegos Olímpicos, incluidos los del equipo olímpico de refugiados, pueden disfrutar de la libertad de expresión, de acuerdo con los valores olímpicos y los principios fundamentales de los Juegos Olímpicos, agregó. Y el comité anunció en mayo que 37 atletas de 11 países competirán en los Juegos de París como parte de este equipo olímpico de refugiados creado para los Juegos de Río de 2016 como símbolo de esperanza y para llamar la atención sobre la difícil situación de los refugiados en el mundo.
El gobierno cubano lo que hizo fue que está pidiendo que saquen al canoísta, yo dije remero, el canoísta, exacto, Fernando Dayan Jorge, que lo saquen porque hizo declaraciones en contra del gobierno, en contra de la represión en Cuba. Este hombre es campeón olímpico en 1000 metros en Tokio 2020. O sea, claro que tiene derecho a estar en el equipo olímpico y a decir lo que él quiera decir. Contigo, Luz.
Sí, es lo de siempre. Ellos quieren controlar el discurso de todos los cubanos y sobre todo de los deportistas. Recordemos muy bien que el deporte ha sido usado como bandera desde el régimen en muchos casos, a pesar de que los números están en baja. O sea, ya el régimen no puede ostentar el número de medallas en los Panamericanos, en los Centroamericanos, en las Olimpiadas que ostentaba antes. Pero así todo, ellos pretenden todavía que el discurso oficial esté marcando la pauta de lo que declaran estos deportistas, cuando ya ellos han tenido que buscar otros rumbos para poder tener éxito en su profesión, porque el deporte en Cuba no solamente está mal a nivel de este tipo de competiciones internacionales, sino a nivel de lo interno. En las competencias nacionales no hay transporte para que los deportistas vayan de una provincia a otra. Las condiciones de alojamiento son críticas, el uniforme, se han reportado muchísimos casos de que no hay suficientes, de que además son de mala calidad. O sea, estamos hablando de un panorama crítico y obviamente estos deportistas, más allá de la situación del país, vamos a quedarnos en lo que tiene que ver con lo que les compete a ellos, buscan otras formas de ganarse la vida. Y ellos no aceptan, ellos quisieran que estas personas estuvieran diciendo que Fidel es el ejemplo que los guió para llegar a ese punto y quisieran que dijeran que son continuidad, pero no es así.
Increíble. Pedro, contigo cerramos.
Yo creo que esto es más de lo mismo, o sea, es el doble discurso, es que si de estos canoístas y pesistas y todos los que aparecen como parte de las delegaciones de los demás equipos deportivos que están incluidos en esta nómina fuesen redituables, si se convirtieran no solo en entes callados que no tienen una opinión política y prefieren el silencio para no buscarse problemas, como decimos los cubanos pacatos, entonces, y además estos éxitos pudieran anotarse como un triunfo, como dice Luz, del deporte socialista o castrista, leninista, no sé cómo marcarlo, entonces no habría ningún tipo de reclamo por el Comité Olímpico Cubano contra el COI, porque estos deportistas serían entonces un emblema que también pudieran usar. Como no se van a convertir en emisores de dinero, que es la única y verdadera pulsión que impele a la inmigración forzosa en este país, pues entonces reclaman que no tengan éxito en lo personal, que sería esto, ser coronados como campeones mundiales o qué sé yo, olímpicos, etcétera. Es demasiado el entramado que mezcla deporte con política y que lo vuelve realmente repulsivo.
Se ve mal. Muy bien, gracias Pedro. Pedro González Reynoso, gracias a Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí Tertulia.